Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía esta mañana de Pedro Águeda, Fernando Valls y Ángel Collado, los próximos minutos de Mundo Valls, que es el portavoz junto de Ciudadanos en el Congreso. Mundo Valls, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Han llegado ya ustedes a un acuerdo con el ministro Bolaños para votar sí a la reforma laboral el próximo jueves?
Bueno, nosotros hemos expresado, digamos, cuál es nuestra posición, cuál es nuestra postura, tanto directamente durante las semanas anteriores, una semana y media aproximadamente, yo directamente con Héctor Gómez, que es el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y este martes pasado en el hemiciclo, que hubo pleno extraordinario y que vino el señor Bolaños, el ministro de la Presidencia, a defender el Real Decreto Ley de las Ayudas a la Palma, pues de nuevo tuve con él efectivamente una conversación, le expresé cuál es nuestra posición y él prometió que durante la semana que viene, dado que este Real Decreto Ley y su convalidación va a ser el jueves que viene, me dijo que me llamaría. Nuestra postura pues es diáfana, es clarísima, la hemos venido expresando en distintas declaraciones todos los portavoces de Ciudadanos y principalmente la presidenta de mi partido, Inés Arrimadas. En ese sentido, nosotros daremos un sí a esa convalidación, siempre y cuando no se toque una coma. Y no se toque una coma significa no se toque una coma ni ahora ni en el futuro. Nosotros no apoyamos al gobierno, nosotros apoyamos ese acuerdo que existe entre empresarios y sindicatos. Nosotros apoyamos, en definitiva, una reforma que trata de potenciar el empleo, que trata de resolver los problemas que existían en relación con el marco de relaciones laborales. Y aún así, también decimos que no es nuestra reforma, que no es la reforma que nosotros haríamos, que quizás sea poco ambiciosa, que podría profundizarse más allá en el futuro, siempre con el acuerdo, siempre con el consenso de los agentes sociales, que siempre ha sido la condición que Ciudadanos ha puesto para cualquier modificación del marco de relaciones laborales.
Ustedes dicen que no apoyan al gobierno, pero sí evitarían una derrota del gobierno. ¿Qué sacan ustedes a cambio?
Nosotros sacamos a cambio el mantener, el convalidar, el apoyar el diálogo entre los agentes sociales. Parece que esto es algo poco importante. No, esto es lo más importante. Es la primera vez que se consigue una reforma laboral de una forma trabajosa, de una forma concienzuda, durante 9 meses negociando los empresarios y los sindicatos para mejorar ese marco de relaciones laborales. Ojo, marco de relaciones laborales que lo que es la supervivencia de las empresas españolas, que son las que mantienen, las que deben mantener el empleo en nuestro país, sin lastrar la productividad, que es lo que siempre nos está diciendo Bruselas, que tenemos una economía, unas empresas poco productivas y que tenemos que potenciar precisamente la productividad de nuestras empresas. En fin, a mí me parece que sacamos bastante con el hecho de mantener, con el hecho de consolidar este acuerdo entre empresarios y trabajadores, y teniendo en cuenta que, desde luego, y como ellos mismos han puesto de manifiesto con total claridad en sus declaraciones, las propuestas que están haciendo Bildu, el Bloque, que Esquerra y el PNV no harían sino empeorar, lastrar, desde luego, ese marco de relaciones laborales. Cosas como la prevalencia del convenio autonómico como sobre el convenio estatal, la vuelta a la burocratización de los ERES, a los salarios de tramitación, a indemnizaciones superiores por despido. ¿Se queda corta? Pues claro que se queda corta. Nosotros propondríamos una reforma más ambiciosa, pero ante el riesgo, ante el temor de que metan sus manos aquellos que no están pensando en el interés general de España, sino solamente en sus privilegios y con políticas laborales absolutamente superadas y trasnochadas, desde luego nuestra responsabilidad de Estado, nuestra altura de miras, nuestra función en la política como partido de utilidad y de moderación nos lleva a apoyar este acuerdo entre empresarios y sindicatos.
Es decir, que este acuerdo es un mal menor.
Este acuerdo es un paso adelante. Este acuerdo es, nosotros desde el primer momento, con respecto a la última reforma del Partido Popular, por cierto, reforma que cuya autora es Fátima Báñez, que ahora da las gracias a Ciudadanos precisamente por el apoyo que brindamos a la reforma de su reforma, esto hay que entenderlo así, por lo tanto, con una gran generosidad también por su parte y con su plena conciencia de que esta reforma es buena para las empresas, es buena, por lo tanto, para los empleos, pues es, como digo, un paso adelante en el camino de la adaptación del marco de relaciones laborales, bastante anticuado en nuestro país y que viene pues prácticamente heredado del Estatuto de los Trabajadores de 1980, con escasas reformas en relación con esta adaptación, pues hacia el futuro, para adaptarlo efectivamente al mercado del siglo XXI, que nada tiene que ver con el mercado del siglo XX, con la aplicación de las nuevas tecnologías y con lo que nosotros entendemos que debe ser una mayor flexibilidad para la posible adaptación de las empresas a la coyuntura económica.
Se nos ha cortado la señal con Edmundo Val, que estaba explicando las razones de Ciudadanos para apoyar la reforma laboral, y recordaba ese encuentro que tuvo la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y la delegación de Ciudadanos en la sede de la COE, con el presidente de la COE y quien asesora, forma parte del comité asesor o está dentro de la COE, como es Fátima Báñez, que fue la ministra de Trabajo, con la que el Partido Popular impulsó, elaboró aquella reforma laboral del año 2012, que ahora va a ser reformada, que ha sido reformada ya por un decreto y que tiene que ser convalidada en el Congreso. Mientras recuperamos esa señal con Edmundo Val, que de momento no va a ser posible, o si es posible, de momento me dicen que no es posible, o si está ahí. ¿Está usted por ahí todavía, señor Val? ¿Sigue ahí?
Aquí estamos.
Estaba
aquí,
usted explicando, le retomo la pregunta, la respuesta con una pregunta, matizando un poco lo que usted estaba diciendo, le pregunto, ¿creen ustedes que el nuevo texto, que como usted decía, tiene el aval de Fátima Báñez como la ministra de Empleo, que se lo transmite de ustedes en una reunión en la COE, puede generar un marco laboral que mejore los resultados del paro y la creación de empleo conocidos ayer, los mejores de 2005, con la reforma laboral de la señora Báñez todavía sin tocar en 2021?
Pues, sí, efectivamente así es. Y mire, le explico fácil, rápidamente por qué y sin incurrir en demasiados tecnicismos. Porque acoge pues algunas de las pretensiones tradicionales que Ciudadanos ha tenido siempre en esta materia ya en la anterior reforma laboral, como es el avance, el progreso hacia un modelo de contrato laboral único por tiempo indefinido. En esta reforma se reduce el menú de los contratos temporales. Se acaba con uno de los contratos que mayor litigiosidad ha planteado en los juzgados de lo social y que además ha fundamentado la precariedad laboral, que es el contrato por obra o servicio determinado, y en muchos de estas relaciones laborales se sustituye por un contrato fijo discontinuo. Se podían haber hecho más cosas, claro que se podían haber hecho más cosas. Se podía haber, por ejemplo, incentivado el contrato de fomento del empleo para que el empresario diera una relación laboral fija. Se podía haber introducido, por ejemplo, el sistema de mochila austriaca, que el propio gobernador del Banco de España está de acuerdo con él y que sería muy favorable precisamente para fomentar el empleo de los jóvenes. Se podía haber incentivado la contratación de determinados colectivos de trabajadores, tanto vulnerables como colectivos de trabajadores de alta capacitación, para que no se produjera la fuga del talento de España. Bueno, pero ya digo, como decía antes, que se trata de un paso adelante en la modernización de la estructura de relaciones laborales de nuestro país.
Una vez que salve el gobierno esta votación, si tiene el apoyo de ustedes, sin el apoyo de sus socios habituales en la legislatura, ¿volverá Sánchez con sus socios habituales? De momento, por ejemplo, está negociando incluir en el decreto de las mascarillas la paguilla de las pensiones, que, por cierto, también es otra cuestión que la quiero pedir la opinión. ¿Qué le parece que se incluya en el decreto de convalidación de la mascarilla obligatoria en exteriores la paguilla de 200 euros de media de compensación del IPC para los jubilados? Va a ser difícil votar que no a eso, ¿no?
Pues mire, en ese chantaje a nosotros no nos van a volver a encontrar. En ese chantaje que utiliza el gobierno con los grupos de la oposición al objeto de introducir en un real decreto ley materias tan heterogéneas como esta y decir, hombre, si me votas que no, me estás votando.
No sé dónde está metido el señor Val esta mañana.
No.
A ver,
no,
es que esto, repita usted lo que estaba diciendo porque se nos ha cortado, si no es tan amable.
Sí, es que está el gobierno utiliza mucho esta estrategia que es funcionamiento del Congreso de los Diputados, y es que en el Real Decreto Ley introduce materias absolutamente heterogéneas que no tienen nada que ver las mascarillas con las pensiones, como es absolutamente lógico, y nos dice, bueno, si me votas que no, pues entonces me estás votando que no a las pensiones. No, mire, es que ya en este chantaje Ciudadanos no va a volver a caer. Es que nosotros ya no vamos a volver a caer. ¿Por qué? Pues porque nosotros le diremos al gobierno, mire, no podemos estar de acuerdo con el uso obligatorio de las mascarillas en el exterior cuando se respeta la distancia personal. Eso es una medida completamente anticientífica, que es una pura superchería con respecto a querer aparentar que se está haciendo algo contra la sexta ola. que no sale adelante y resulta que no sale adelante tampoco lo bueno del Real Decreto Ley, mire, apruébelo el martes que viene en Consejo de Ministros, tráigamelo la semana que viene, que yo le voto que sí, que a lo bueno le voto que sí, pero no me mezcle lo bueno con lo malo, al efecto de forzarme a votarle que sí a lo malo de ese Real Decreto Ley. Esto el gobierno lo hace constantemente, y a nosotros no nos van a encontrar más, no nos van a encontrar más cayendo en esta trampa, cayendo en este chantaje. No. Con respecto a la primera parte de su pregunta. ¿Qué va a pasar en el futuro? Mire, en el futuro Ciudadanos va a hacer lo mismo que viene haciendo desde que empezamos esta legislatura. Ver ley por ley, iniciativa por iniciativa, ver si es esa iniciativa coherente con los principios propios del liberalismo, del Partido Liberal, y ver si esa iniciativa es buena para los españoles. Y en ese sentido decidiremos nuestro voto caso por caso. Que el resto de los miembros de la coalición deciden darle o no darle el apoyo al gobierno, en fin, ellos verán, y ellos serán los que tengan que explicarlo y contestar a las preguntas de los periodistas y explicárselo a sus militantes.
Le formulo un par de preguntas más en el tiempo que nos queda. Ha comenzado la campaña en Castilla y León. El CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, les da a ustedes el mejor resultado de cualquier encuesta privada. ¿Se creen ustedes lo que dice el CIS?
Bueno, el CIS, la verdad es que tiene bastante poca autoridad en las encuestas, ¿no? Porque lo mismo que nos da a nosotros este resultado magnífico, pues claro, dice también que el PP y el PSOE están en empate técnico y tal. Lo que yo sí le puedo decir es que nosotros tenemos, y me refiero solamente al resultado de Ciudadanos, quede la cosa clara, no me estoy refiriendo al resultado del PSOE ni al resultado del PP, aunque sobre este último aspecto sí que comentaría alguna cosa. Los partidos políticos hacemos encuestas internas. Sí. Encuestas internas que tienen que ser fiables por una razón fundamental. Nos tienen que decir la verdad, nos tienen que decir que en algún momento lo hacemos mal para poder corregir nuestra acción política. Ajá. Porque si nos dicen, por ejemplo, pues que el escaño de Salamanca depende de un puñado de votos, de muy pocos votos, pues concentramos nuestra acción en la provincia de Salamanca para conseguir esos pocos votos de más y conseguir el escaño allí donde existe margen para poder lograrlo. Y fíjese lo que le voy a decir,
sí,
que nuestras encuestas internas coinciden por lo que se refiere a Ciudadanos con el resultado que nos da el CIS,
hombre,
en estas últimas encuestas. Y también le digo otra cosa, que sí, también coincide en la tendencia descendente del Partido Popular. Es decir, que al Partido Popular me da la sensación de que esta convocatoria anticipada le va a salir el tiro por la culata, porque pensaba o bien alcanzar o bien rozar la mayoría absoluta, y desde luego también en nuestros números, igual que en el CIS y en otras encuestas privadas, se encuentra muy, muy lejos de alcanzar esta mayoría.
Dígame, entonces, si de ustedes depende, ¿el PP no volverá a formar gobierno o solo vetan al candidato Fernández Mañueco?
Bueno, es que el señor Mañueco, desde luego, se ha comportado con una cobardía extraordinaria, simplemente plegándose a los deseos de su líder, del señor Casado, al cual le convenía hacer un experimento de laboratorio con Castilla y León, a ver si llegaba antes él a la Moncloa. Pero lo importante de estas elecciones es que nosotros hemos gobernado ya Castilla y León durante 2 años y medio, uh-huh, con una política de éxito, con unos logros que se pueden mostrar con absoluta sinceridad y claridad a los ciudadanos, y por lo tanto nos presentamos con nuestro programa de gobierno. Un programa de gobierno que además firmamos por escrito con el Partido Popular en el año 2019 y que le mostramos a los ciudadanos. En ese sentido, lo que pedimos es el voto para ese programa, pedimos el voto para Ciudadanos, y el día después de las elecciones, aquel que se acerque más a ese programa, pues será aquel con el que formaremos gobierno, porque nos presentamos para gobernar. No somos prestamistas de votos, no somos los que dicen estos votos el día de mañana se los regalaremos a otra opción política, no. Nosotros vamos a gobernar Castilla y León a partir del día 13 de febrero. ¿Con quién? Pues ya se verá lo que dicen las matemáticas.
¿Pero veta usted a Fernández Mañueco o no? ¿Lo vetan usted? Después
bueno, lo ha dicho ya el señor Igea claramente, que desde luego con una persona que ha faltado a su palabra, que ha convocado elecciones a través de un tuit, que en medio de las Navidades y de la sexta ola ha cesado a la mejor médico de familia del mundo, que había gestionado una pandemia desde el punto de vista sanitario de una forma ejemplar entre todas las comunidades autónomas de España, pues desde luego no parece que esta sea una persona de fiar. Y los castellanos y los leoneses quieren que en su gobierno haya personas de palabra, haya personas de fiar. Y por eso ayer en Salamanca yo y en Valladolid Inés Arrimada presentamos nuestro cartel electoral, cuyo lema es el valor de la palabra, para los castellanos y los leoneses la palabra tiene valor y desde luego ese valor está en Ciudadanos.
Por cierto, ¿cómo es posible que el ex vicepresidente Iglesias tuviera información antes de la publicación de la encuesta del CIS? Que supiera el
Nos
CIS
parece
antes que los demás.
Algo verdaderamente increíble, verdaderamente lamentable. Le he pedido yo personalmente la dimisión de Tezanos porque es el custodio de estos datos, es el que tiene que tener reserva respecto a estos datos y darlos a la colectividad, al público, a todo el mundo a la vez y no con carácter privilegiado, a quien, por cierto, además no ostenta ni siquiera ya ningún cargo público. Si esto ha sido una negligencia, el señor Tezanos tiene que dimitir porque ha infringido sus deberes. Y si esto ha sido algo doloso, ha sido algo intencionado, pues hombre, yo creo que entonces la Fiscalía debería actuar, porque aquí algún delito debe haber.
¿Y qué quieren saber ustedes en el caso del ministro Garzón, sobre una decisión tomada por el ministro de Consumo? ¿Qué es lo que motiva la pregunta que han hecho? ¿Qué están ustedes buscando?
El ministro Garzón, desde luego, es un ministro que debería dimitir. Ha hablado mal de nuestra industria agroalimentaria en el extranjero. Y por lo tanto tendrá que dar explicaciones por estas manifestaciones, teniendo en cuenta que luego ha tratado de derivar la cuestión respecto a la gestión de las macrogranjas, respecto de las cuales existe una normativa muy clara en España, y él es gobierno, con lo cual, si quiere cambiar esa normativa, desde luego debería hacerlo. La verdad es que la gestión del señor Garzón ha sido nefasta durante toda esta legislatura. Acuérdese, por ejemplo, también de la denostación de nuestro turismo, de la denostación de nuestra industria juguetera, diciendo que los juguetes en España eran sexistas, en fin, toda un compendio de disparates y una serie de declaraciones en contra de los intereses generales de nuestro país, que bueno, si formas parte de un partido político que no cree en el proyecto nacional, que no cree en tu país, pues bueno, es legítimo hablar mal de España, ya lo hacen constantemente los nacionalistas y los separatistas, pero hombre, si eres ministro del gobierno de España, aunque solo sea por coherencia, tendrías que presentar tu dimisión, y si no la presentas, el presidente del gobierno debería cesar.
Me refería a una pregunta que han registrado ustedes a propósito de una decisión que ha tomado ese ministerio de encargar 12.000 euros a un despacho privado, un informe para el que eran competentes los letrados del ministerio en concreto.
Claro, efectivamente tenemos abogados del Estado, nadie mejor que yo lo sabe, que lo soy, y mire, que esto era algo que también en el gobierno hacía el Partido Popular, pues básicamente para premiar con dinero a sus despachos amigos. Yo lo he visto en primera persona desde la abogacía del Estado, cómo se desviaban fondos públicos para pagar minutas de despachos que emitían informes en materias en donde la abogacía del Estado tiene verdaderos expertos, por decirlo claramente, los mejores expertos en la materia. Y resulta que el título de ese informe es cómo transponer directivas europeas. ¿Me va a contar a mí un despacho particular, un despacho privado? ¿Le va a contar a la abogacía del Estado cómo se transponen directivas europeas cuando nosotros tenemos una subdirección que se encarga precisamente de los asuntos de la Unión Europea, que son expertos efectivamente en esta materia, cuando tenemos una asesoría jurídica en el Ministerio de Asuntos Exteriores que perfectamente conoce este tema y cuando tenemos una asesoría jurídica en el propio Ministerio de Consumo que perfectamente puede llevar a cabo este informe? Esto es un derroche, esto es prácticamente una malversación de caudales públicos y espero desde luego que el Tribunal de Cuentas en su día, cuando fiscalice este contrato, esta contratación, tire de las orejas la gestión del señor Garzón. No sé por qué o no sé cómo, por otra parte, y por eso hacemos la pregunta y por eso firmo esta pregunta al señor Garzón, cómo se ha producido la adjudicación a este concreto despacho de abogados y si tiene algún tipo de relación o interés el señor Garzón con este despacho, pero desde luego es un despacho que se dedica específicamente a los temas de consumo y por lo tanto tiene intereses en el ministerio donde el señor Garzón ejerce sus funciones públicas.
Edmundo Val, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, le agradezco su presencia en Onda Madrid, hacía tiempo que no hablábamos con usted después de aquella campaña electoral en mayo en Madrid. Gracias por estar con nosotros.
Un placer, como siempre. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Edmundo. Que le vaya bien.
Adiós.